En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Minutos que pasan de las 3 de la madrugada, 20 también los que pasan, pero de las 2 de la madrugada en la comunidad canaria. Con esta música, con esta sintonía, con este ritmo, damos la bienvenida. Martín Espósito.
Muy buenas noches.
Muy buenas.
De nuevo.
Con tu agenda cultural.
Claro que sí, con muy buena escolta. La semana pasada ya era buena. Bueno, las hermanas Hannah y Ashley, Ash. Pues sí. No os perdáis a quien invitamos esta noche a la agenda de La Rosa de los Vientos. Hace un ratito hemos dicho su nombre. Solo diré carne por doquier o mortadela por doquier, aunque suena mejor en inglés. Sería algo así como spam a lot. Una cosa así. Bueno, pues además escucharemos la sorpresa musical con la que comenzamos la semana. Semana que en cuanto a noticias musicales, pues ha dado mucho de sí, aunque creo que la más sonada, ni de Depeche Mode, ni los Jonas Brothers, ni Rammstein, ni Perales, ni Sakamoto, ni el rumor del abandono de Tyler en Aerosmith, que al final lo desmintieron, nada. El protagonista de esta semana ha sido el rey del el pollo frito, bueno, el autor del tema El Rey del Pollo Frito. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento nos puede poner una demanda. José Ramón, Ramoncín. Os cuento qué ocurrió porque, bueno, probablemente ya estáis al tanto, pero vamos, la secuencia fue la siguiente. La revista El Jueves realiza unos montajes un tanto burlescos sobre la figura del vallecano. Acto seguido se subieron al portal YouTube. A continuación el contenido fue denunciado y la cuenta eliminada por completo por parte de Google. Todos los vídeos, toda la información que tenía El Jueves, nada, desaparece. Bueno, se provoca un revuelo en la red, Ramoncín recula y dice que él ya no hablará más de piratería y finalmente el Ramoncín Gate, como se ha venido a denominar, culminaba con Google restaurando todos los vídeos que El Jueves tenía alojados en YouTube, incluidos los que habían sido denunciados. Por parte de Ramoncín, bueno, hay quien dice que Ramoncín no, que tiene sus abogados, que son los que rastrean la red. Hay rumores, todos los que queramos. Entre tanto, fijaos, porque las GAE sigue queriendo cobrar por conciertos gratuitos. La noticia es de hace muy poquito, en Ribadeo, en la Mariña Lucense, allí en la costa gallega, pues piden al consistorio 5.000 euros, pero fijaos, entre otros conceptos, por la música interpretada por la banda municipal o la coral, que no tienen ánimo de lucro ninguno. Y además que no te van a cantar una de Shakira. Yo no veo a la coral cantando una de Shakira.
Oye, y una pregunta, ¿ese dinero, al final qué hacen con él?
Irse a cenar un ratito, a tomar algo a veces.
Lo reparten entre la directiva.
Porque se supone que, claro, que son derechos de autor, pero el derecho de autor...
Y de la fachada de ese maravilloso edificio que tienen.
No, no, además habían reivindicado un edificio mayor, que decían que eso ya se les había quedado pequeño.
Ah, pues sí, pues que lo donen a la humanidad.
No, y por supuesto, el terreno
porque
gratis y el edificio gratis.
Hombre,
claro.
El edificio es bonito.
El edificio es una maravilla. De los edificios más bonitos que hay en Madrid, sin lugar a dudas.
Bueno, pues yo apuesto por darle la vuelta a la tortilla, fijaos. A exigir, sí, como escuchantes que somos, claro, claro. De hecho ya están pensando en hacerlo en Australia. ¿Que el artista o el grupo cantan playback? Pues nada, que se advierta al público antes de comprar la entrada. Esto lo hacen un poco por asunto Britney Spears.
Bueno, hoy salía un taxista...
No. A mí que les cobren el triple si van a un concierto de Britney Spears.
Hoy salía un taxista muy simpático...
Joder, culpa de ellos.
Que decía lo mismo, dice, bueno, y si yo voy en mi coche y voy cantando, ¿también tengo que pagar? Dice, porque claro, ¿qué me hago? ¿Cantautor?
Claro, claro, bueno, y lo comentábamos en redacción hace unas semanas cuando apareció la noticia, ¿no? La peluquería,
claro,
que le obligaban a... Oye, ya que está poniendo música, está con la radio puesta, por Dios.
No, madre. No, pero ya eso te ponen como ejemplo, pero en realidad es cualquier local, cualquier establecimiento ahora mismo... Ellos, por lo visto, la ley les protege para pedir que les den.
Con la televisión, por ejemplo, parece que tiene su sentido, ¿no? Tienes un reclamo que es emites un partido de fútbol en tu local, en tu bar, restaurante, y como reclamo atraes al público para que acuda, se tome una caña, lo que sea. Está pagando por ver indirectamente el partido, bien, pero ir a una peluquería a escuchar música.
Vamos a ver si Raúl pone música, sí, pone la radio, pone Onda Cero. Allí en Salamanca, su tienda, y a ver si le piden también, a lo mejor le metemos en un lío.
Y necesito cantar yo, por eso nos está lloviendo la que nos está lloviendo. Todo se ha dicho, ¿no? Pero bueno, normalmente sí reconozco, y como he sido mucho de radio, siempre suelo poner la radio. Después de esta noticia, aún más, ¿no? Porque, oye, viene cualquier cosa, y si ya no es coral y empezamos a cantar nosotros, algún día ya verás tú, que eso también va a ser otra. Si pones la radio para poner música, te cobran. Y si pones la radio convencional que no hay música, ¿qué ocurre con eso?
Yo, pero para mí la gran pregunta ya no es el hecho de que la SGAE cobre, creo que es la gran pregunta. La SGAE cobre es la Sociedad General de Autores, es decir, los autores, los que han creado, y editores, bueno, los que han creado algo, los artistas, bueno, pues deben de tener un beneficio por lo que ellos han hecho. Y eso es innegable. El problema es que lo que cobra la SGAE por eso repercute como debe ser en los autores, o no repercute como debe ser en los autores.
Ese es el tema.
Alguien que sabe mucho de eso me está diciendo que no. Ese es el gran tema. Claro. Porque si no, se profesionalizarían muchos artistas que no pueden serlo porque no obtienen el suficiente rédito por sus canciones, por sus obras, por sus poemas, por sus libros, pero y eso redundaría en beneficio del arte, de la música, de la literatura,
en
beneficio de todos. Y seguramente si fuera así, la sociedad no sería tan crítica.
Es que hay varios temas.
Por lo que cobra la Sociedad General de Autores. El problema es que el artista pues sigue viendo por 28.000 reproducciones 0,7 euros. Dice, joder.
Claro, ese es el tema. Por un lado, que no les llevan unas cuentas en condiciones de lo que realmente se supone que les pertenece.
Claro que sí.
Claro, esa recaudación que hace la Sociedad General de Autores, luego a los autores, a los que realmente tendrían que ver si las cuentas están en condiciones, pues no, no les llega esos datos. Eso por un lado, pero es que luego tampoco se ve dónde se reinvierte ese dinero que recaudan. Entonces, tanto que persiguen esos conciertos gratis, tanto que incluso hasta conciertos que se han hecho para recaudar, para poder solucionar enfermedades de niños pequeños,
y les
han pedido ese dinero, es que yo creo que ellos, eso sería una buena fórmula, igual que muchas veces hacen las fundaciones, ¿no? Si en vez de coger y exigir que les den dinero a esos conciertos benéficos, que fueran ellos quienes los programaran, que fueran ellos quienes los financiaran, a lo mejor así la gente pues donaría ese dinero muchísimo más alegremente.
Raúl, tú te vienes también a Málaga la semana que viene con nosotros.
Sí, además estamos preparando a un invitado, una sorpresita para la semana que viene, también relacionado con Málaga. Nos vamos a divertir mucho, vamos a tener a un autor en directo y vamos a preparar también un par de noticias, que ya estamos, parece mentira, pero estamos llegando a final de año, los salones se multiplican y hoy vamos a rendir homenaje a toda una ciudad por todo lo que ha trabajado y todo lo que está trabajando en la difusión del mundo del cómic, que es Murcia.
Porque Murcia se remanga.
Exactamente.
Y es un juego de palabras con significado, evidentemente.
Exactamente, porque bueno, la semana que viene se va a celebrar allí su primer certamen, su primer salón del manga, que bueno, pues en un arraigo de originalidad han puesto Murcia se remanga y se preparan, porque realmente, aparte de todo el trabajo que están haciendo durante todo el año en lo que es la difusión, pues van a mostrar toda la cultura, no solo el mundo del cómic, sino toda la cultura japonesa en un salón el próximo fin de semana. Vamos a dar unos cuantos datos curiosos y sobre todo toda la gente que está trabajando en ese proyecto, que además es muy bonito y está relacionado también con el jueves, como estabas comentando antes, que luego también lo trataremos.
Bueno, pues luego...
¿Cuántas pistas? No, sí. No des más.
Muchas.
Bueno,
venga, hablábamos antes de Britney Spears, que solo baila, no canta. Bueno, pues ellos lo hacen todo. Lo saben muy bien. Actores, actrices de musicales como Spamalot. Y aprovecho yo ya también hoy, ¿no?, que es parece una noche de mensajes, pues antes de acercarnos al Teatro Lope de Vega, pues agradecer a Montse Moré la celeridad, la diligencia, la efectividad a la hora de cerrar la entrevista con nuestra invitada de esta noche. Ha sido, de verdad, que a veces resulta muy difícil llegar hasta el artista, hasta el cantante, hay muchos intermediarios ahí. Bueno, pues la verdad es que fue visto y no visto hablar con Montse y lo solucionó en un momento.
Bueno, pues así que desde aquí nuestro homenaje a todos los agentes de prensa, de comunicación, de diferentes artistas, de diferentes, en este caso, compañías teatrales. Algunos facilitan mucho el trabajo
sí,
y otros no lo facilitan tanto. Y normalmente el que sale más beneficiado después, incluso en número de espectadores, en personas que van a ver tus conciertos, que van a ver tus actuaciones, normalmente son quienes benefician el trabajo de la prensa, porque nos ayudamos mutuamente.
Claro, de cierto modo también hacemos de gatekeeper y pasamos los contenidos al público.
Exacto.
Y boca a boca, y es una de las formas, ¿no?, de que llegue a la gente. Bueno, pues nada, dicho esto, el lunes pasado estuve viendo la función especial de Spamalot en el Teatro López de Vega, y el resultado no es otro que recomendarlo para quien no haya ido, que lo descubra, y para quienes ya hayan acudido, por ejemplo en Barcelona, pues que repitan. De hecho, ya cuando se estrenó en Barcelona, incluimos en la agenda esta comedia musical dirigida por Tricicle, basada en el largometraje de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y atención, porque he dicho basada, no es una adaptación, como muy bien nos va a explicar a continuación su protagonista principal. Nada más y nada menos que esta noche contamos en La Rosa de los Vientos con La Dama del Lago.
Oh, dama del lago, the lady of the lake.
Pues sí, creo que la tenemos por aquí, a the lady of the lake, creo que está al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, dama del lago.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Te diré que soy de los que negaban que fuera real.
Pues sí, soy muy, muy, muy real.
Claro, yo...
Más real que mucha gente real.
Yo recibía correos spam como este y...
The lady of the lake, un hombre lo hará. Si ella no puede, nadie podrá.
Claro, yo decía, no sé, no, a lo mejor no existe. Bueno, pues nada, te digo que es un verdadero placer poder compartir contigo unos minutos en La Rosa de los Vientos. Solo espero que Arturo el Rey no se moleste.
No, Arturo además está muy acostumbrado. Yo soy una mujer muy independiente y lo que menos necesito ahora es tener un moromo detrás todo el día. Que va, no me casé para eso.
¡Diana Rey!
¡Arturo!
¡Diana Rey!
¡Arturo!
Vaya, ya están aquí las verdaderas Lakers Girls y el Rey Arturo, que hay que ver cómo se las gasta de prota, ¿eh? ¿Quiere ser también el rey de la pista?
Sí, ahí le he cogido el gustillo y bueno, no hay quien lo saque del escenario y de los focos, ¿eh?
No me extraña que Dulcinea Juárez reclame su papel en Spamalot. Muy buenas noches, Dulcinea.
Muy buenas noches.
De Vilaseca, de Tarragona, 32 años, extremadamente tímida. Eso sería de joven, ¿no?
Sí, de más jovencita. Ahora, pues, a fuerza de coraje y de salir un poco del cascarón, vamos dejándolo atrás. Pero de vez en cuando me viene algún ramalazo. Pero en esta profesión ya sabes que los tímidos estamos condenados a morir, así que solo nos queda la solución de eso, salir de la cáscara.
Saliste porque llevas mucho trabajo a tus espaldas. Series de televisión, papeles importantes en distintos musicales, hasta conseguir este papel principal como Dama del Lago.
Sí, la verdad es que este ha sido un regalo, es un caramelo para cualquier actriz y para cualquier cantante que le guste actuar.
Es muy sentimental, directo al corazón, no paras de llorar.
En el segundo acto, incluso, quienes se acerquen por Madrid al Teatro Lope de Vega asistirán al lamento de la diva.
Pocas veces un personaje tiene la oportunidad en una canción desatar toda su furia y toda su rabia y todo lo que tienes de frustración, y es muy, muy divertido. Uh-huh. Además, en clave de comedia.
Claro, así claro, porque abro Spamalot, lamentos pocos y risas a porrón.
Bueno, es un despiporre continuo, la verdad es que sí.
¿Es difícil en algunos momentos de la obra para un actor, para una actriz, reprimir las ganas de empezar a reírse a carcajadas ante lo que acontece o lo que dicen los compañeros?
Lo que normalmente pasa es que si hay alguno que hace algo o lo que sea, pues nosotros lo que tenemos que hacer es apretar mucho los músculos del cuerpo y dejar que caiga la lagrimilla. No, es que es terrible. Hay momentos realmente duros para nosotros, porque es o la gracia de uno, o que ha habido un error y no han resultado como han podido, y es terrible. Y además hay más de uno que es muy cachondo y la verdad es que nos lo hace pasar muy bien en el escenario.
Si estás hundido en la miseria, usa un truco de comedia. Solo hay que juntar los labios y soplar.
¿Qué van a ver quienes se acerquen por el teatro? ¿Qué cebo utilizarías para atraer al público?
Pues mira, es un espectáculo que no tiene nada que ver con los musicales y todo que ver. O sea, al que no le gusten los musicales es perfecto. Y al que le gusten los musicales también.
Yo añadiré como reclamo el premio que acaba de recibir la obra en la 15ª edición de los premios Butaca, que Spamalot ha sido premiado como el mejor musical.
Sí, es unido a los premios Gran Vía del año pasado. La verdad es que está acumulando algunos.
Otro premio es escucharte.
Oye, muchísimas gracias. Sí, bueno, sí. ¿Aquí o en el escenario? Bueno, di los dos, vamos a quedar bien.
Los dos, porque te he visto sobre el escenario, entonces te doy la enhorabuena porque el lunes pasado asistimos a una de vuestras funciones y fue espectacular, pues desde el guiño a Mozart y su Queen of the Night hasta el momento Lina Morgan.
Sí, es que todo eso son cositas que pues Tricicle me ha dejado hacer. Tú propones, lo bueno que tiene Tricicle es que no ha pretendido que hiciéramos fotocopia de nadie.
Quizá una de las críticas es que gente que ha visto la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, esperaba ver ciertos guiños en la obra que luego, claro, no es el musical fiel reproducción de la película.
No, lo que pasa es que la gente tiene unas expectativas que yo creo que es por falta de información, yo creo. Uh-huh. El propio Eric Idle escribió la obra y está basada en una película, pero basada no significa que es un calco. Uh-huh. Además, la gente tiene que tener un poquito más de amplitud de miras y darse cuenta que no es lo mismo el audiovisual que en teatro. Entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer en audiovisual y otras cosas que sí en teatro, y al revés. Por lo tanto, el teatro es una adaptación de la película, así que no pretendan que sea un calco de la película, porque no puede ser. Y muchas críticas de gente, claro, de que son muy muy pintonianas. Yo también soy muy pintoniana, pero soy consciente de que hay cosas que tienen que cambiar y adaptarse, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que evidentemente los que pretendan ver una calcomanía de la película, pues no, porque ni en Broadway dirigida por Eric Idle se hace así, así que...
Hay vaca, hay conejo, incluso otro de los reclamos, la carne que se ve. Madre mía, casi, casi...
Bueno, sí, pero lo de la carne es que lo tuvieron que poner en el musical, porque es que en la película la carne que se veía era muy magra y era muy muy triste. Era todo hombres y demás, ¿a cuál más sucio, más bestia, más...? No, había que poner un toque de interés.
En el número de la tabla redonda presenciamos, sí, casi un número de revista, de las de antes.
Sí, pero es que en revista sería que en España, y en Broadway sería como... Los espectáculos de Broadway típicos de aquella época, de los años 30-40, con las chicas y tal, ¿no?
Estáis todos estupendos, la verdad, desde Jordi Bosch, Fernando Gil, que se sale, o Ignasi Vidal, que me ha gustado mucho, tiene sí. muy buena voz también.
Una de las razones por las que, bueno, pues dije que sí al trabajo era por compartir escenario con un elenco de lujo como ese, ¿no? Tener el honor de compartir escenario pues con Jordi, Fernando, o Víctor Ollate, Ignasi, o todo el resto de compañeros.
Uh-huh. Cristina Domínguez, magnífica bailarina.
Sí, digo, todas son magníficas, la niña es... Bueno, es que todas son... Yo es que tengo un especial cariño, porque eso todos son tan monas, tan majas, tan buenas bailarinas, y tienen tanta alegría en el escenario.
20 sois sobre el escenario, más música en directo.
Más unos cuantos que están detrás del escenario en stand-by, por si falla alguno, siempre uh-huh. libramos uno cada día.
Bueno, pues dicho esto, resumimos, muy buenas voces, muchas risas, lamentos incluso, y carne por doquier. De hecho, de ahí viene el nombre de Spam, ¿verdad?
Sí, en realidad es chopet hecho con trozos de chopet, todavía más barato. Es chopet de toda la vida de la mortadela que nos hemos comido de pequeños en el patio.
Oye, Dulcinea, ¿qué hay de ese proyecto musical celta?
Tengo un grupillo que ahora mismo estamos en stand-by, porque claro, uh-huh. todos tenemos nuestras carreras. Y bueno, de vez en cuando nos juntamos y nos desahogamos y tocamos pues renacimiento, barroco y celta un poco.
Tenemos que estar atentos a esa página web, dulcineajuarez.com.
Exacto, bueno, ahí todavía no está el proyecto uh-huh. de Rara Avis, que se llama mi grupo, pero lo iré poniendo, sí.
Vale, vale.
Pero la gente, esto de la web, la verdad es que es un invento muy bueno, ¿eh? Porque
sí, ¿verdad?
A partir de ahí te abres y puedes ofrecer información directa de ti al espectador y eso está muy bien.
Pues yo he buscado, no he encontrado el teléfono.
Ah, pero es que hay mucha gente muy loca por ahí, hay que tener mucho cuidado. ¿No? El email y hacia la página web y hasta que entre el Facebook y todo eso, madre mía de mi alma. Estamos todos, parece una corrala eso ya, ¿eh? En patio de vecinas, es pues, muy divertido.
Que ha sido un placer, Lucinea.
Igualmente.
No, ya se nos ha ido, yo le iba a decir más cosas a Lucinea. Bueno. Sí.
¿Cómo bueno, te ha gustado,
Invitamos a los oyentes a que vayan a ver la obra, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Es una locura.
Bueno, si tienen dudas, que cojan el ordenador y tecleen dulcineajuarez.com.
Sí, ya lo decía yo.
O sea, que Dulcinea no es nombre artístico, es un nombre real.
Uh-huh. Así es, y lo que decía, que es una locura de espectáculo propia de Cervantes. Los Monty Python parece que convierten al rey Arturo en todo un Quijote en busca, no del vellocino de oro, sino del mismísimo Santo Grial. Y no os digo más. En la obra interviene hasta el propio... Gran Wyoming. Spamalot en el Teatro Lope de Vega en Madrid. Os encontraréis al Rey Arturo, a sus locos caballeros, el Santo Grial, bosques encantados, castillos. En fin, antes de que Raúl nos cuente eso de que Murcia se remanga, ¿escuchamos una novedad musical, lo nuevo de Mecano?
No voy en Santa Cruz, ni puede que la haya.
Lo decías bien, no. Lo nuevo, no sé si decir que se trata de lo nuevo de Mecano. Porque dicen que el tema se compuso en 1986. Estaba buscando información, fuentes, se menciona que el tema aparece en ciertos discos y en esos discos evidentemente no está, porque es cierto que
todavía peor
era inédito, que no ha sido publicado antes. La grabación, eso sí, está datada en 2009, y como dice la compañía discográfica Sony, la han grabado a camino entre Londres y Madrid, no sé si en un puente aéreo, en avión, y eso sí, complicado, ya que Ana Torroja pues le acompaña, digo, en el avión, porque le acompaña a Ana la orquesta de London Ensemble, dirigida por Gavin Wright.
Y más de parme, y ella en sus dolores juró por su fe.
¿De quién se supone que es la composición? ¿De José María o de Nacho?
De José María, de José María Cano.
Que tiene su toque.
María Luz.
De todas
porque
formas,
mira que Nacho ha hecho cosas, ¿eh? Pero es que José María... Es que lo siento, es que es mi puto flaco.
A mí me gusta la ópera Luna.
¿Sí?
Sí. Ahí descubrí yo, por ejemplo, Ainhoa Arteta, yo no la conocía. Era muy joven entonces.
Sí.
Sí.
Bueno, pero Ainhoa Arteta...
la Luna.
Sí, bueno...
De todas formas, antes hablando con nuestro compañero Nacho García, que me decía que está un poco fastidiado con un pólipo, yo creo que con Ana no va a tener ese problema, porque tampoco ella exagera mucho la voz para que la salga ningún pólipo en la garganta. O sea que tocando así suave y cantando suave, pues habrá algunos que le gusten más, otros menos, pero afecciones de pólipos no creo que vaya a tener.
A ver, músico profesional, Nacho, valoración de Mecano, 1 a 10.
Pero el primero...
¡Qué generoso! Y eso que le ha suspendido por mucho.
De todas formas, que decían que era que les venía económicamente bien a los tres esta grabación.
Sí, uno de los motivos era ese, exacto. Una canción que dice así, una letra que no tiene desperdicio.
A ver.
Dice, Antonio volvió y con arte mala la descaminó, la desvistió de monja y luego de nada vistió. Anda, que no sabía Antonio, ¿eh?
Anda, que es... ha leído mucha poesía.
Ay, María Luz. Bueno, bueno. Pues nada, 11 años después de la disolución del grupo, o como dice la RAE, de la relajación o el rompimiento de los lazos o vínculos existentes, pues aparece este trabajo llamado Mecano, siglo XXI.
Aunque nos devuelva a la Edad Media, pero bueno.
Y lo cierto es que la fecha a conmemorar no son esos 11 años desde la desaparición, sino los 30 desde su creación, y por eso echan la casa por la ventana con un libro disco, con 32 canciones, 16 videoclips, 120 fotografías, material inédito hasta ahora. El resultado final lo comprobaremos el próximo martes, 17 de noviembre, que es cuando se pondrá a la venta todo el material.
O sea, regalo de Navidad total, vamos.
Sí, desde luego. La verdad es que, por lo menos a ese nivel, es todo un dispendio, ¿eh? Menudo pack. Jolines.
Y Alejandro Sanz ha sacado hasta el cancionero también.
Sí. Oye, pues vaya, vamos a hacer un
el otro día con
conjunto.
Buena Fuente,
Britney Spears, Alejandro Sanz y Mecano.
Vaya.
Si odias a alguien, bueno, ya sale de los tres.
Y Shakira.
Si te muerde la lengua, te envenenas.
Ay, por Dios. Raúl.
Estamos en ello.
Vámonos a Murcia.
Ha sobrevivido.
Vamos a disfrutar, o quienes lo hagan lo van a disfrutar, ¿verdad?
Exactamente, porque bueno, avisar a todos a toda la gente de Málaga que no huyan en desbandada a Murcia, porque bueno, el 20, 21 y 22 van a tener allí su primer Salón del Manga. Lo que pasa es que también quería destacar Murcia, sobre todo acabando el año, porque bueno, puede ser, entre comillas, la ciudad del cómic. Tenemos en Madrid, quizás sea uno de los centros con más tiendas, y Barcelona en editoriales. Sin embargo, bueno, pues Murcia ha sido la que más está trabajando por la difusión. Gracias, y sobre todo que desde aquí, ¿no? Agradecer el trabajo de Juan Álvarez y de Jorge García, que son los encargados de gestionar y organizar, en colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia, las actividades que se realizan allí, porque bueno, ellos, además de estar y de organizar, trabajan en el mundo del cómic, en una tira en el jueves en Lucía, también tienen una tira en Playboy, con lo cual también, pues oye, todos los que lean los artículos de coches y de economía de esa revista, pues también pueden utilizar y ver la tira cómica. Y como curiosidad y como dato, no solo tiene unas mejores tebeotecas de España, curiosamente, sino que bueno, se han atrevido a traer autores para que den charlas, han creado el Comics Corner, ¿no? Equivalente al de Hyde Park, donde todo el mundo puede ir allí a comentar y a charlar un poquito de sus cosas, que bueno, es algo que quitando en tiendas de cómics, que suele ser muy habitual, y antes se hacía en muchas bibliotecas, es raro, quitando el estar en un café o en un bar, es raro estar en una tienda y abrir un TVO y no tener a tres o cuatro personas comentándolo, ¿no?
Y una cosa bonita de las iniciativas en Murcia es la participación de instituciones públicas, las responsables de la cultura, como pueden ser las bibliotecas municipales, ¿no? El compromiso ya con el arte y introducir directamente el mundo del cómic y no separarlo de la literatura es un gran paso adelante, que no es que hayamos dudado en ningún momento que tuviera que estar allí, pero igual la sociedad no acababa de asociar, ¿no?
No, exactamente, todo el mundo piensa que es algo infantil, es algo pues para chavalines y sin embargo es el mejor método que tiene alguien para adentrarse en la literatura quizá más densa, por decirlo así. Volvemos a lo que hemos dicho siempre, ¿para qué vamos a leer un Quijote a los 10 años si podemos leer un Mortadelo que nos llame la atención, ¿no?
Cuidado, y perdona Raúl, también para aprender cómo funcionan ciertas aplicaciones, Google lo utiliza a menudo, lo de las viñetas también.
Exactamente, es un método que une el diseño, que une la literatura, porque bueno, no solamente es escribir, sino narrar y contar las cosas. Y como comentabas, Bruno, la región de Murcia, las editoriales, incluso bueno, pues bancos, y están apoyando mucho todas las iniciativas que están haciendo Jorge, que está haciendo Juan Álvarez, sobre todo bueno, pues apoyando a traer autores no solo españoles, que bueno, lógicamente hay que ensalzarlos, gente como Purita Campos, o por ejemplo la semana que viene van a tener uno de los mejores autores que nos ha dado el cómic, que es Abu Lee, el creador de Torpedo, pues bueno, irá allí y lo puedan tener cerca. Han tenido a David Joy, ¿no? Entonces han podido acercarse a comentar y a dar clases magistrales, que muchas veces hemos comentado que ves un autor solo en un salón, ¿para qué si lo puedes ver en tu biblioteca? Te puedes acercar a coger tu libro y resulta que está el autor ahí. Puedes comentarle lo que te ha parecido la obra y disfrutarlo, que es una cosa que ahora nos parece rara, pero si nos retrotraemos un poco en el tiempo, no es tan raro como parece, ¿no?
¿Y una página web?
Exactamente, pues bueno, vamos a dar una página web, que en este caso es Murcia se remanga, que es su salón, murciaserremanga.es. Allí tendrán la información, quién va a venir, va a haber un autor para firmar, van a tener para cosplay, como no, aprender a hacer origami, cosa curiosa, papiroflexia, su nombre en japonés. También tenemos en Murcia, el cómic en la región de Murcia, en murciacomic.com, donde tienes también un archivo enorme de quiénes son los profesionales del mundillo, las publicaciones, los artistas, todos los eventos que han hecho, y bueno, pues es algo que queremos destacar, que la gente se acerque a verlo y aproveche. Luego pues, todos puedan ver todo lo que le queda cerquita, pues bueno, invitarles a todos los eventos que realizan.
Como invitados están todos nuestros oyentes que quieran saber algo más del mundo del cómic, porque hablaremos también en la reunión, en la celebración de la Rosa de los Vientos en Málaga la semana que viene. Quienes no vayan a Málaga pueden ir a Murcia, y quienes no vayan a Málaga ni a Murcia, en Salamanca tienen el mejor centro de cómic que existe en el mundo, que es el Shogun, y ahora también un premio del cómic.
Exactamente, porque bueno, en la web www.espaciojovensalamanca.es tendrán toda la información de un concurso de jóvenes creadores hasta 30 años, dotado con 1.800 euros, tiene un apartado de cómic, de los cuales otros años hemos sido jueces. La verdad es que obras muy cucas, muy curiosas, para que la gente que quiera empezar tenga ahí un empujoncito económico para comprar más material, para dar a conocer y para exponer los cómics, que bueno, pues en Espacio Joven lo tienen allí puesto, y para los que enviar a Salamanca a lo mejor no les convenza tanto, pues vamos a la zona sur, y otro dotado de 1.000 euros, que tampoco está nada mal, en San Roque, Cádiz. En información de para más información, la web del Instituto Municipal de Fiestas de San Roque, allí tendrán inscripción. Además, como curiosidad, tenemos ahí ya una sección para juvenil y una sección para más adulto, realmente para todos los que quieran probar el mundo del cómic, puedan tener opinión. Por lo menos aquí en Salamanca intentamos y tratamos de bueno, darles opinión y exponer las obras, dar a conocer los jóvenes autores, sobre todo los españoles, están en alza, así que bueno, ya que estamos en temporada de premios, vamos a aprovecharlos.
La verdad es que es una maravilla, cada vez las ciudades en general se vuelcan más con las actividades de los cómics, los ayuntamientos también hacen certámenes de cómic, y poco a poco la gente se está generalizando más. Incluso me acuerdo en alguna ocasión que les preguntaron a ver si habían centros donde poder enseñar a los chavales a dibujar y a expresar, pues eso, guionizar, hacer las ilustraciones mejor. la gente está ahí muy metida, ¿eh? Incluso lo hemos comentado últimamente, los informativos ya también se hacen eco de noticias.
Claro, porque siempre lo ha habido, pero ahora tiene más visibilidad.
Sí, sí.
Claro, antes solo habrían cuando era un macroevento, pues como pasó en su momento con la muerte de Superman o el Capitán América y demás, habrían telediarios. Ahora ya cada vez los salones están más presentes. Y como comentabas, también haremos un pequeño especial durante la temporada sobre las escuelas de cómic a lo largo de España, cuáles son las que están más destacadas y sobre todo la gente que está trabajando. Tanto en Madrid como en Barcelona suelen tener stands para dar más información, pero sí les haremos un especial porque el trabajo que tienen y sobre todo se arriesgaron a coger a autores y apostaron por los autores de calidad para enseñar a la gente. Ahí tenemos a Pascual Ferri, que quizás sea uno de los mejores narradores de cómic que hay, dando clase de narrativa, ¿no? Con lo cual es un auténtico lujo.